Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a La Red, Aurora. Bienvenidos a los que están escuchándonos también en 1650 AM en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a los que están en YouTube, viéndonos desde otras partes del país y también del mundo. Bienvenidos a ustedes. Un par de cosas antes de entrar en el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a seguir, por supuesto, la serie Dios en mí. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia a Dios. Como ven en el paréntesis, esta es la primera parte. La segunda parte viene el próximo domingo. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia a Dios y el subtítulo es Obedeciendo a Dios en la orden de hacer discípulos. Pero antes de entrar en ese tema, y ustedes van a ver los textos en la pantalla, es buena costumbre apuntarlos y tenerlos en mente. Un par de cosas. Ayer, como bien dijo Carlos, tuvimos el picnic anual de la iglesia. Creo que fue uno de los mejores picnics que hemos tenido durante estos 10 años. Y el clima no nos asustó, en realidad no fue tan grave como el pronóstico siempre dice, ¿ok? Y ya sabemos cómo es Colorado, y Dios nos dio un buen refugio, un buen techo para estar, así que fue hermoso y fue largo, pero muy productivo, largo para los que estuvimos ahí. Los jóvenes nos quedamos ahí hasta las 8:20 de la noche, no sé por qué se ríen, ¿qué? Y después a las 10:20 de la noche yo recibo un texto de un hermano que ustedes no conocen, es un hermano de otra iglesia, y tampoco lo conocemos tanto a él, pero hace un tiempo atrás nos había pedido de favor si podíamos orar por su hija porque le habían diagnosticado cáncer. Entonces se imagina, eso es un impacto muy fuerte para un papá o una mamá o quien sea, un esposo. Y ayer a las 10:20 de la noche mandó un texto diciendo, gracias pastor, gracias iglesia a la red, mi hija no tiene cáncer. Así que alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. No lo acreditamos a nosotros solamente. Sé que otras personas han estado orando seguramente en la iglesia de Dios también. Y él no sabe qué pasó, si fue una sanidad realmente lo que ocurrió o fue un mal diagnóstico antes. Pero como quiera que sea, se dieron el susto igual, ¿verdad? Así que qué bueno que esto ocurrió y damos la gloria a Dios. Otra par de cositas. Usted ve que los carteles dicen siempre, trate de llegar temprano. It's not a joke, no es una broma. Trate de llegar temprano, por favor. Eso es un respeto a Dios, eso es un respeto a la iglesia, a sus hermanos y hermanas. Y ya me han dicho, y tenemos 32 cámaras mirando, y el parking a veces es un caos. Cuando usted llega ¡boom!, ahí sobre la hora y trata de encontrar un lugar, y usted vio que tenemos asistentes en el parking. Ese es un ministerio que ellos tienen. No es broma, es un ministerio que ellos tienen. Y a veces pues les dicen, por favor, estaciona acá, por favor. Ellos no lo hacen por deporte, lo hacen porque tienen instrucciones dadas por nosotros para saber cómo hacer eso. Y ellos que están acostumbrados a hacerlo saben que van mejorando en cómo lo hagan. Entonces, si usted llega demasiado rápido, no les va a hacer caso, ¿verdad que no? Y después si usted viene acá y alaba al Señor, está muy bien, pero si lo que pasó allá abajo no corresponde con lo que pasa acá arriba, nada corresponde. ¿Okay? Los cristianos somos cristianos hasta en el baño, en el parking, en la oficina, de donde sea, somos cristianos, reflejamos a Cristo. ¿Amén? Así que ahí va la exhortación del papá Daniel, pastor que tiene que hacer de papá, muchas veces y con todo respeto. Por favor, respetemos a nuestros asistentes de parking. Yo sé que hay mucha gente, muchos autos, y vamos creciendo cada vez más. Tenemos ya dos servicios aquí. Ellos merecen nuestro respeto, ¿verdad que sí? Nuestra admiración. Haga frío, haya nieve, haga calor, ellos están ahí afuera, por usted y por mí. Así que vamos a respetarlo. Lo mismo pasa con los sugieres. Cuando usted viene acá y los sugieres le dicen, por favor, siéntese aquí. Usted se da cuenta que no les obligan. ¡Siéntese ahí! Le dice, por favor, siéntese aquí, siéntese allá. Ellos también tienen instrucciones de que lo hagamos así. Entonces, vamos a mostrar que somos cristianos. ¿Qué les parece? Y vamos a mostrarlos en ese momento, aceptando esa ayuda que nos están dando. Y vamos a, bueno, si queremos sentarnos en otro lugar mejor, ¡yo tengo la solución! Llegue temprano. Entonces, usted va a ver este lugar vacío, todo para usted. Así todo le pueden decir, vaya acá, vaya allá. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo se maneja el tráfico de gente, a la entrada, a la salida, o si hay un problema de seguridad y todos tenemos que evacuar el edificio. O sea que no es antojo, ¿ok? Recuerde siempre eso. Ellos no ganan dinero ni pierden dinero. No hay ninguna razón por la cual se les ocurriría de capricho que usted se siente ahí o allá. Le están pidiendo, por favor, que lo haga. ¿Ok? Yo he notado una cosa en nuestra cultura latina. Si yo como pastor les pido algo, ustedes tienden a decir, sí, pastor, sí, pastor. Pero cuando otra persona les pide algo, ustedes no siempre reaccionan así. La mayoría de ustedes sí, pero hay algunos que otros que no. Entonces, eso llega a mis oídos, y eso ya cuando llega a mis oídos es una cuestión pastoral. Entonces, vamos a mostrar que somos de Cristo en todas las cosas de nuestra vida, ¿ok? Si yo llego un día tarde por alguna cuestión de emergencia y alguien en el parking, yo no tengo lugar reservado aquí, ¿sabían? Yo no tengo un parking reservado, no lo quiero tener, nunca lo quise tener. Entonces, si me dicen, pastor, por favor, vaya para allá porque su carro es más grande, es más chico, o porque es blanco y no, whatever, no me gusta el negro, póngase ahí. Yo digo, yes, sir. No hay ningún problema, estamos ayudando y haciendo más fácil la vida de todos los ayudantes. ¿Estamos bien? ¿Lo vamos a hacer? ¿Ok? Porque, bueno, las cámaras no son las únicas que miran. Hay alguien que mira nuestro corazón. Entonces, si lo amamos, si amamos nuestra iglesia, son ayuditas que tenemos que empezar a hacer. Porque, ¿saben qué? El Señor sigue haciendo crecer la iglesia. Cada vez tenemos más gente en todas las congregaciones. Entonces, si el Señor ve que de pronto no nos portamos bien, ¿sabe qué va a hacer? Va a hacer una pausa. Va a hacer una pausa y va a decir, no, no puedo mandar más gente ahí porque no nos tratan bien a los sugieres o al parking. So, ese es el micro mensaje gratuito para usted, traído por Radio La Red. Muy bien. Y lo digo ahora, inclusive, cuando estamos transmitiendo en Radio La Red, porque yo sé que a otras iglesias y pastores tienen situaciones muy similares en sus iglesias. Así que estamos hablando, por lo menos aquí en la red, acerca de servir al Señor. Y entonces vamos a ayudarnos mutuamente a servir al Señor. ¿Qué les parece? Aún en todos estos pequeños detalles, sea el parking, administración, ujieres, el baño, lo que fuere. Vamos a mostrar en la práctica que realmente somos hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Qué bueno. Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano aparece 27 veces. Pero la palabra discípulo aparece 270 veces. Y si usted está aquí, antes de continuar, no tiene una Biblia, háganos una seña, por favor. Los sugieres inmediatamente llegan hasta usted y les regalan una Biblia o les entrega una Biblia, sea español o inglés. Nada más haga una seña, porque ellos no van a saber de otra manera. Entonces, repito, tres veces se menciona la palabra cristiano o el título cristiano, y 270 veces, qué gran diferencia, ¿no? 270 veces aparece la palabra discípulo. ¿Por qué será? Porque el Señor nos dijo, vayan a ser discípulos. Entonces, un teólogo llamado William Berkeley dijo hace muchos años atrás, él ya está con el Señor, es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo. Ser un seguidor del campamento sin ser un soldado del rey. Ser un flojo en una gran obra sin ser un colaborador. Alguien hablaba una vez de un gran erudito sobre un joven y dijo, o con un joven hablaba el erudito, y dijo, fulano de tal me dice que fue uno de sus alumnos. El maestro, el erudito, respondió de forma devastadora, puede que haya sido o asistido a mis clases, pero no fue uno de mis alumnos. Y por supuesto, ser discípulo es mucho más que ser un alumno en la clase de discipulado. Muchos de ustedes van a ir ahorita, después del servicio, al segundo piso, a la clase de discipulado, mientras tenemos el segundo servicio. Ser discípulo es mucho más que ser un alumno. Pero discípulo significa también ser un alumno. Y este profesor erudito famoso dijo, no todos los que vienen a mis clases son realmente mis estudiantes. Hay una diferencia abismal entre asistir a clases y ser un estudiante, ser un alumno. De la misma manera, hay una gran diferencia entre seguir a Jesús de lejos y ser realmente un discípulo. Una de las mayores desventajas de la iglesia, dijo Buckley, es que hay tantos seguidores lejanos de Jesús, pero tan pocos discípulos. Así que vamos a hablar acerca de qué es realmente ser un discípulo. Bueno, para obedecer la orden de hacer discípulos nosotros, tenemos primero que nosotros ser, ¿qué? Discípulos. Entonces vamos a mirar en nuestras pantallas o en nuestras Biblias, Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, el Señor Jesús, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay todo un sermón de una hora para hablar, pero no vamos a hacerlo, es un mensaje de discipulado, pero hay otros textos. ¿Qué significa eso? El discípulo de Jesucristo, el discípulo del Señor Jesucristo, ya no vive para sí mismo. Desde el día que usted recibió a Cristo y usted fue salvo, usted, su vida ya no le pertenece, usted no vive para usted misma, para usted mismo. En Gálatas 2:20 entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, obviamente no literalmente, Pablo vivió después y dos personas no pueden ser crucificadas juntas, ustedes entienden la idea, cuando Cristo murió por mí, yo morí también en él, a mí mismo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, hablando de Jesús, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que un verdadero discípulo, hermanos y hermanas, da su vida por Cristo diariamente. Y aún en lo que hemos dicho antes del parking, agujeres y las instrucciones que les di, esa es una manera en que mostramos si realmente hemos muerto a nuestro yo, es lo que está diciendo Jesús, o todavía nuestro yo sigue siendo tan fuerte. Pablo decía, yo ya he muerto a mi yo. ¿Qué? Vivo para Cristo. Un verdadero discípulo da su vida por Cristo diariamente, aprende a dejarlo todo por el Señor. Y escuche esto, aun si tenemos que perder bienes, estatus social, posición económica, familia, o si tenemos que renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, para que, escuche esto, el Señor nos posiciona en un nuevo punto de partida. En la Biblia vemos varios casos, en la vida moderna vemos varios casos donde el Señor nos arranca algo que deseábamos, nos parece extraño, nos parece feo, lamentable, ¿cómo Dios permite esto? Y luego nos damos cuenta, gracias Señor por hacer eso, porque necesitaba que me quitases eso, pues tienes algo mejor para mí. O tienes algo diferente para mí. Y cuando me doy cuenta que es algo diferente y es algo del Señor, se transforma en algo mejor para mí. ¿Right? En estos días ustedes están muy asustados, como todo el país, en caso de no solo a la hispanidad, mucha gente que ha emigrado de muchos países y están asustados por lo que está ocurriendo. Y pues es cierto, es un poco para asustarse, ¿verdad? No tengan miedo. Piensen esto. Si el propósito de Dios es que ustedes estén aquí, no los va a sacar nadie. Si el propósito de Dios es que ustedes ya no estén aquí, denle gloria a Dios, aunque sea pesado y duro, y digan, Señor, donde quiera que tú me lleves, yo te voy a servir. Porque recuerde que este mundo no es su hogar, este país no es nuestro hogar, aún para los que somos ciudadanos, este país no es nuestro hogar. Si mañana mi Dios me dice, quiero que vayas a otro país, sí, Señor. Este no es nuestro destino final. No tratemos a este país como nuestro destino final. Es duro, por algo ha venido para acá, pero Dios es más grande que la necesidad, Dios es más grande que el deseo. Si un verdadero discípulo tiene que vivir libre de estas cosas. ¿Ok? Yo sé que es duro lo que les estoy diciendo, pero no los amaría si no les dijese lo que les estoy diciendo. Nosotros oramos fervientemente día tras día para que todo quede como está, con todos nosotros, pero el Señor es el que tiene el control. Así que si eso es lo que Dios permite, no se enoje contra Dios, no se enoje contra el gobierno, no se enoje contra la familia, no se enoje contra usted misma, usted mismo. Dios sabe por qué está haciendo las cosas y no siempre las declara en ese momento, muchas veces las vemos después. Yo llegué a Houston, Texas hace casi 40 años. Yo pensé que iba a morir de viejito en Houston. Pareciera que voy a morir de viejito en Colorado. Faltan muchos años para eso. Entonces no sabemos, ¿ven? De pronto todas las cosas cambian. Entonces usted dice, bueno, porque usted es pastor y tiene ese llamado al pastorado, a las misiones. Antes de ser pastor, yo soy cristiano y es el mismo llamado que tiene usted. Entonces estemos abiertos a lo que el Señor quiera. Portémonos bien, hagamos buena letra, hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero siempre tengamos esa mirada puesta en Jesús, sabiendo que este es un lugar de paso para nosotros. Sea aquí, sea México, sea Argentina, sea Europa, sea Asia, África o Oceanía. Esto es un mundo temporal para nosotros. ¿Usted sabe qué libertad maravillosa tenemos viviendo así? ¿Y qué difícil es y qué pesada es la carga cuando insistimos en nuestra propia idea? Entonces, hagamos nuestra parte en lo que tenemos que hacer, pero estemos tranquilos, mis hermanos. ¿Qué? Dios quiere que estemos tranquilos en todos los aspectos. Nos deja nuestra familia, nos abandonan nuestros amigos. Esta semana he escuchado eso también. Mis amigos no me hablan. Dele gloria a Dios. Es feo, es triste. A mí me ha pasado cosas así también. Pero la Biblia dice que es un honor sufrir por Cristo. Es un privilegio sufrir por Cristo. Nuestros hermanos en Irán, que están siendo bombardeados, nuestros hermanos en Israel, que están siendo bombardeados, ellos están sufriendo por causa de sus naciones, pero muchos de ellos están escondiéndose para alabar a Dios un día como hoy, domingo o sábado, cuando ellos se reúnen, y ellos consideran un privilegio estar aún escondidos en bunkers de bombas, alabando al Señor. Así que nosotros aprovechémoslos mientras tengamos esa libertad. ¿Amén? All right. Entonces, un verdadero discípulo vive de esa manera. Aprende a, en su mente, dejarlo todo y estar dispuesto para eso. Pero recuerde, Dios le puede poner en un nuevo punto de partida mucho mejor. Un admirador de Cristo no es un discípulo. Usted puede admirar mucho a Jesús, pero no es un discípulo. No quiere decir que es salvo porque admira a Jesús. Un simpatizante de la religión cristiana tampoco es un cristiano, es un simpatizante. Le gustan las reglas éticas, le gusta la Biblia, le gusta el mensaje, le gusta la alabanza, le gusta la iglesia. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, con toda esa información y ese gozo que vivió temporalmente acá, no va a ir al cielo. Un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo va al cielo. Yo digo en el libro que escribí, ¿visita usted a Dios los fines de semana o vive la vida con Dios? El admirador conoce acerca de Dios. El discípulo conoce a Dios de cerca. Lo repito. El admirador conoce acerca de Dios. El discípulo conoce a Dios de cerca. Gran diferencia, ¿no? Así que el discípulo del Señor está indefectiblemente unido a otros discípulos. Este es otro punto. En Juan 13:35, nuestro Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros o con los otros. Ahora, los discípulos del Señor somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. También nos llamamos por nuestro nombre, que nos dieron nuestros padres, pero muchas veces decimos, bueno, somos hermanos. Entonces, nuestro amor unos por otros testifica a la iglesia de que somos hijos de Dios. Otra vez vuelvo a lo del parking, a Ujieres y a cosas que en la semana puedan ocurrirnos. Nuestro amor unos por otros testifica a la iglesia que somos hijos de Dios. Y nuestro amor unos por otros testifica al mundo de que somos hijos de Dios. Jesús dice eso. Ahí está en Juan 13:35 que está en la pantalla. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué cosas? Si tuvieran amor los unos con los otros. Hay otra persona en la Biblia que dice, mira cómo se amaban. A Jesús dijeron, mira cómo amaba a Lázaro cuando Lázaro estaba muerto. Hay varias expresiones en la Biblia que demuestran que la gente, aun que odiaba a Jesús, podía reconocer que la gente que era de Jesús se amaba unos a los otros por las actitudes que tenían unos a los otros. No solo por la ayuda que también existía, sino por las actitudes, por cómo hablaban unos de los otros. Entonces, atrae también a los perdidos, no solamente testifica a la iglesia, al mundo, pero dentro del mundo atrae a los perdidos para que ellos también lleguen a ser adoptados como hijos de Dios. Y cuando uno es adoptado hijo de Dios, ¿qué es? Discípulo. Entonces ellos llegan a ser discípulos. En segundo lugar, tenemos que pensar que para obedecer la orden de hacer discípulos, debemos permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. Decíamos recién, primero tenemos que ser discípulos. Bueno, una vez que ya somos discípulos, debemos permanecer en la verdad. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, observe lo que dice la Biblia, está en su pantalla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes, o si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en la palabra, o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Entonces, la prueba de que una persona es un verdadero discípulo de Cristo es su permanencia en la palabra de Dios, en la sana doctrina, a través de los años, ¿ok? Usted va a escuchar todo viento de doctrinas, como dice la Biblia, falsas doctrinas, y su permanencia en la palabra de Dios, pero realmente en la verdad, no lo falso, muestra que usted es un verdadero discípulo. Este mismo Juan, que escribió las palabras de Jesús, luego escribió tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que aparecen casi al final de la Biblia. Y bueno, él dice en las tres cartas básicamente lo mismo, extendiendo o explicando lo que dijo Jesús, y eso es palabra de Dios. Entonces, otra vez, la prueba de que una persona es un verdadero discípulo de Cristo es su permanencia en la palabra, es decir, en la sana doctrina. Las tres cartas del apóstol Juan insisten en esto. Estar en la verdad, sabe usted, es un requisito indispensable para hacer discípulos. Y usted dice, pastor, ¿nosotros los hacemos o el Espíritu Santo los hace? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Más adelante vamos a ver el texto, a ver qué dijo Jesús al respecto. Y por supuesto, nosotros somos colaboradores de Dios, como dijo el apóstol Pablo, pero ya vamos a llegar a ese texto. Mientras tanto, decimos, estar en la verdad es un requisito indispensable para ser discípulos. Y además, nos otorga la libertad para lograr hacer discípulos. Aquellas personas que no permanecen en la verdad, aun si dicen ser cristianos, no pueden hacer discípulos. Lo único que pueden hacer son prosélitos. Eso es lo que se llama proselitismo. Es decir, tratar de buscar gente para su propia organización. Ustedes ven gente que toca las puertas, ¿verdad? Sectas que andan buscando por ahí adeptos. ¿Saben por qué lo hacen? No lo hacen porque les aman. No lo hacen porque nos aman. No lo hacen porque quieren que sepamos verdad. Lo hacen porque de eso depende, en la doctrina falsa de ellos, de eso depende la salvación de ellos. Entonces es un motivo egoísta. Aquí los cristianos bíblicos no hacemos eso. No estamos tratando que usted venga a Iglesia a la Red o que venga al Señor porque nosotros hacemos puntos en el cielo o porque así nosotros vamos a ser salvos. No. La Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí. La razón por la cual insistimos es porque Dios nos ha ordenado a ser discípulos. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que así como alguien hizo de usted un discípulo, usted también ahora y yo hagamos otros discípulos. By the way, no puedo evitar la clase de español, no existe la palabra discípula. Después podemos hablar afuera si quiere. Entonces, aquellos que no permanecen en la verdad no pueden hacer discípulos, sino solamente prosélitos. Una palabra técnica para decir gente que viene a la iglesia. Invitar y traer gente a los servicios. Muchos de ustedes han hecho eso en 10 años, algunos o algunos hace menos tiempo. Bueno, gloria a Dios, eso es una muy buena acción, traer gente a los servicios de su iglesia. Pero no se confunda, eso no significa que usted está haciendo discípulos. Hacer discípulos, como estamos viendo, es mucho más grande que eso. Y todos estamos ordenados a hacerlo. Y al mismo tiempo hasta es mucho más sencillo que eso. Ahora vamos a mirarlo. En tercer lugar, para obedecer la orden de hacer discípulos, debemos ser fructíferos. En Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay gente que ha confundido esto. Yo me acuerdo cuando era un jovencito, llevar mucho fruto, tengo que llevar mucha gente a la iglesia, tengo que hablar de Cristo. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Eso puede ser una forma de fruto, pero Jesús está hablando de la viña. Recuerda, yo soy la viña, ustedes, etcétera. Mi Padre es el labrador, todo pámpano que no lleve fruto. Entonces no está hablando de traer gente a la iglesia o a los servicios. No está hablando inclusive de hablarle a alguien de Cristo. Aunque eso está incluido, no es eso. La idea son los cambios en nuestra vida, la obediencia en nuestra vida. Vivir en esta libertad de ser obedientes a la palabra de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, dice nuestro Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que cuando permanecemos en Cristo, lo que el texto está diciendo, nuestra vida muestra frutos de justicia. Escuche esto, es imposible, imposible, filosóficamente, espiritualmente, lógicamente, casi diría matemáticamente imposible, que usted esté en una relación con Cristo real y no dé fruto su vida. Hola mía. Otra vez, no se confunda, no estamos hablando de cuánta gente traje a la iglesia, o llevé al Señor, o hice una oración después que... No. Son lindas cosas, sígalas haciendo, pero no se confunda, no se confíe en eso. El asunto de llevar fruto es, si estoy en comunicación íntima con el Señor, es inevitable que el Espíritu Santo de Dios que vive en mí produzca cambios. Entonces, ¿cómo sabemos si somos cristianos? Observe su propia vida, luego la de otros, y observe si hay cambios. Observe si hay transformación. Y no una transformación de afuera hacia adentro, sino una transformación de adentro hacia afuera. Hay lugares donde se trata de transformar a la gente de afuera hacia adentro. Su modo de vestir, su modo de hablar, su modo de ser. No está muy mal, porque la Biblia habla de la modestia y la decencia. Pero los cambios tienen que venir por el Espíritu Santo de adentro de la persona hacia afuera, y luego se ven también afuera en todos los aspectos mencionados. Pero si usted trata de hacer los cambios de afuera hacia adentro, lo único que va a conseguir es un gran disimulo. Es una persona que aprendió cómo trabajar con un sistema o en una comunidad como la iglesia, pero por dentro sigue no siendo salva. Entonces no es así. Es como si usted tiene familiares o amigos e inconversos, o sea que no conocen a Cristo, y usted pretende que ellos sigan la ética cristiana, la modestia cristiana, la forma de hablar cristiana, es decir, ya no habla palabrotas. Eso no va a ocurrir, porque usted está pidiéndole, como dice un dicho, peras al manzano. Entonces la Biblia dice, el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. Entonces ya deje de molestar a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros, tratándoles de cambiar la conducta que solamente Dios puede cambiar en su vida, así como cambió la suya y la mía. No juegue al Espíritu Santo, deje a Dios ser Dios. Solamente testifíqueles, tiene derecho a decirles qué se dice y qué no se dice, especialmente si son menores en casa o como sea, puede usted expresar que a usted eso no le parece bien, pero recuerde, don't push. Esas son cosas que el Señor solamente puede cambiar. Entonces, el Señor dice que nosotros tenemos que mostrar frutos de justicia. Eso solamente Dios lo puede hacer dentro nuestro, desde que somos sus discípulos. En Filipenses capítulo 1, versículo 11, la Biblia habla, dice, llenos de justicia, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, ¿ven? Nosotros no lo podemos hacer. ¿Para alabanza y gloria de quién? De Dios. Si nosotros pudiésemos cambiar nuestra propia vida por nuestras fuerzas, ¿de quién sería la alabanza y la gloria? De nosotros, estaríamos dando unas palmaditas. Bueno, nosotros hacemos nuestra parte, el domingo dijimos, nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que aflojar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que rendirnos al Señor, pero el único que hace esos cambios es el Señor. Y estas son las buenas obras mencionadas en Efesios capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice que Él nos hizo. La palabra hechura significa que Él nos hizo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Esto no es buenas obras para ganar la salvación, ¿ok? Son estos cambios y estas cosas que estamos hablando. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. para que anduviésemos en ella. ¿Se da cuenta? No hay nada nuestro, no hay nada que podamos jactarnos. Nosotros no podemos ser discípulos por nosotros mismos. Dios nos tiene que hacer discípulos. Y luego, cuando nosotros somos de Él, entonces empezamos a trabajar con el Señor, porque el Señor está en ese proceso de cambio y santificación. Ahora, para obedecer la orden de ser discípulos, en cuarto lugar, debemos seguir las instrucciones del Señor. No podemos ir por la calle y decir, ¿sabe qué? Usted tiene que ser un discípulo. Ah, la gente nos va a mirar como diciendo, ni sé qué me está hablando, ¿qué es esto? ¿Discípulo de quién? Entonces, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, es el famosísimo texto que muchos conocemos desde memoria hasta antes de ir a la escuela, como en mi caso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Okay? Esas son las últimas palabras del Señor Jesús prácticamente, antes de irse al cielo. Entonces analicemos tres grandes cosas que el Señor nos pide. Para ser discípulos, en primer lugar, dice a todas las naciones, dentro y fuera de nuestra región, es lo que está diciendo. El Señor les había dado instrucciones a los apóstoles, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. No quiere decir que Él no estuvo nunca con ellos, pero ahora iba a estar en ellos para darles poder. Y no se muevan de aquí, estén en Jerusalén. Pero luego que venga el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. ¿Recuerdan el texto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios puso un orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios da la pauta de cómo se hace. Entonces, aquí estamos diciendo, bueno, el Señor nos dice primero a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos dicen primero en nuestra Jerusalén, tomando ese texto mencionado. Dentro y fuera de nuestra región, llevándoles el Evangelio de Cristo a todos, sin distinción. Hoy las naciones están entre nosotros, ¿no? ¿Verdad que sí? Representadas en vecinos, amigos, compañeros de trabajo, en nuestra iglesia, y están a nuestro alcance mundialmente vía digital. En el mundo digital podemos hablar con mucha, mucha gente. Ayer en el picnic, un hermano querido de una de las congregaciones me dijo, pastor, estoy tan contento, después de tantos años, mi mamá tiene 94 años, está en México, y ella por fin recibió a Cristo como su Salvador. Y yo le dije, gloria a Dios, ahora, ¿quién la va a discipular? Y ese fue el caso, porque me dijo, y allí donde está, no creo que vaya a existir esa posibilidad. Yo le dije, hermano, ¿qué tal si usted comienza a hacerlo? Así como habla por teléfono, ¿qué tal? ¿Cómo está mamá? ¿Puede utilizar eso? Hoy hasta es gratis, ¿verdad? Entonces, no había pensado en eso. Y le dije, mire, nosotros tenemos material en la Iglesia La Red que le podemos compartir para que usted lo haga, inclusive para que usted mande a su casa, y estaba muy contento. Y hoy creo que lo voy a volver a ver y vamos a ir hablando un poco más acerca de eso, porque es indispensable que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, comencemos inmediatamente a discipularla. Si usted está aquí en la red Aurora en este momento, o están escuchándome en Radio La Red, o viendo YouTube, y usted es un nuevo creyente en Cristo Jesús, urgentemente usted necesita comenzar el proceso de discipulado. Ya sea con las clases que su iglesia da, como nosotros aquí inmediatamente después del servicio, como también uno a uno. Y no cree que son tomar clases nada más. Es un proceso largo, todo el tiempo. Y luego también usted mismo se transforma en discipulador de otros. Entonces, jamás hubo tantas posibilidades de hacer discípulos como hoy, ¿verdad que sí? Porque hasta virtualmente lo podemos hacer con gente en cualquier otra parte del mundo. Por lo menos una parte. Ellos no pueden ver nuestra vida, nuestro andar diario, como los discípulos vieron a Jesús, como todos nosotros miramos unos de los otros, pero por lo menos si están del otro lado del país o de la tierra, hay formas de comenzar a mostrarles qué significa la Biblia, qué significa la salvación, qué significa la decisión que tomaron, qué significa la justificación, ahora son declarados justos legalmente delante de Dios. ¿Qué significan las tentaciones? ¿Cómo hacer cuando hay esa guerra espiritual? Eso hay que hacerlo. Y yo creo y sospecho, y sé en realidad más que sospecho, que en Iglesia de la Red, entre las 5 congregaciones, tenemos bastantes discipuladores potenciales. Eso no significa predicadores y maestros siempre, significa personas que tengan ese valor y ese amor por las personas de tomar a alguien y comenzar a enseñarle más. Pero no es una clase, no es académico, ¿ok? Es mostrarle su propia vida, mostrarles cómo venció las pruebas, mostrarles cómo venció las tentaciones, mostrarles cómo fue su propia conversión. ¿Qué hicieron los apóstoles para ser discípulos? Les hablaban en primer lugar de lo que ellos habían aprendido cara a cara con el Señor Jesucristo. Hechos 2 y Hechos 4 nos dicen la Biblia que enseñaban la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y de dónde aprendieron los apóstoles esa doctrina? Directamente del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, no solamente aprendieron doctrinas, sino cómo se pone en práctica en la vida diaria. Ellos vieron a Jesús. Jesús decía, por ejemplo, amad a vuestros enemigos, dice la ley, y yo repito, dice, ama a vuestros enemigos, digo Jesús. Y luego de pronto los discípulos ven a Jesús frente a los enemigos de él. Y ahí están observando, a ver qué hace. Y Jesús amó a sus enemigos delante de los apóstoles, para demostrarles lo que significa amar a los enemigos. El Señor habló de no, que nuestra boca no hable palabrotas, malas palabras, cosas así. Y de pronto, ¿qué dice la Biblia? Los apóstoles dan este testimonio. Cuando a Jesús lo insultaban o lo maldecían, él no volvía maldición por maldición. ¿Por qué cree usted que los apóstoles escribieron eso? Porque Jesús les enseñó, pero ellos vieron en la vida de Jesús eso puesto en la práctica. Mis hermanas y hermanos, eso es hacer discípulos. Es fácil sentarse y dar una clase, y es bueno hacerlo. Pero uno tiene que abrirse y ser transparente y mostrar el cambio que el Señor Jesús está haciendo en nuestras vidas. Por favor, no se enfoque en lo negativo. No se enfoque en las cosas malas que pasan en la iglesia o en su familia o en esto. Ok, hay cosas que hay que mencionar, pero enfóquese, dele gloria a Dios por las cosas que Dios está haciendo en su propia vida. Porque si usted se enfoca tanto en lo negativo, le da gloria al diablo. Si usted se enfoca más en lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en su vida y lo que Él puede hacer, eso le da gloria a Dios. Amén. Las hermanas del Teco con Elsa o las damas de la red, como le llamamos ahora, recordarán que yo hice esa exhortación en el último TED. Que enfóquense en las grandes cosas que el Señor está haciendo. No ignoren las cosas que hay que arreglar en sus vidas, en su familia, en la iglesia. Pero no es el enfoque. El enfoque es, Señor, qué grandes cosas estás haciendo tú. Hoy yo les conté ya de dos casos tan grandes. Ayer 10 y 20 de la noche, la información que les di ahí en Sanado de Cáncer. Hoy, les vuelvo a decir, miren lo que el Señor hizo con esta abuelita en México que se entregó a Cristo a los 94 años. Sería horrible que usted cediera a la tentación de Satanás de este día, en vez de dar gloria y recordar, y hablar de Dios acerca de esos milagros, de pronto hoy usted salga de aquí y diga, ay no, porque las cosas que el pastor dijo que pasan en el parking son terribles. No caiga en esa trampa. O si el pastor dijo que hay que tener cuidado con los sugieres porque a veces nos portamos mal con ellos, absórbalo y diga, bueno, Señor, perdóname si yo soy una de esas personas y quiero, cámbiame. Pero ese no es el enfoque de este día para usted. ¿Lo ve? ¿Lo puede captar? Entonces, cáptelo, por favor. Entonces, hacemos discípulos a todas las naciones. Hay una enorme capacidad de hacer discípulos en la época moderna. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no significa que usted vaya y haga, ¿a dónde hago o bautizarlo? Hay un orden para eso. Pero la Biblia está diciendo que el bautismo es una confesión pública, en primer lugar, de que usted cree sin dudar en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, eso muestra el nuevo nacimiento suyo, espiritual. No quiere decir que en el momento del bautismo usted nació de nuevo, fue salvo, sino que lo está demostrando. Y luego también muestra bíblicamente el ingreso a la iglesia. El bautismo no es una opción, si usted ya es un nuevo creyente, es una ordenanza de parte de Dios. Pero tiene que entender bien lo que significa, y aquí por eso tenemos esas clases también para el bautismo. Así que el Señor nos dice a todas las naciones, comenzando en casa y en nuestra región, ven lo que hicimos aquí en la red, se llama Red Evangélica de ¿dónde? De Denver. Sin embargo, tenemos congregaciones fuera de Denver. Esta no es a Jerusalén, pero ahora estamos siguiendo y siguiendo y siguiendo porque el Señor nos manda hacer eso. Bautizándolos y luego enseñándoles. ¿Qué significa esto? Formarlos en la palabra, no en sus propias ideas. Con la palabra, en y con la palabra de Dios. Y eso se hace de varias maneras. Es ayudar a los nuevos discípulos a aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas diarias, en la vida diaria de esas personas que estamos discipulando. Y esto incluye enseñarles, escuche esto, enseñarles a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. ¿Qué pasa cuando usted toma a una persona, por lo menos, y dice, bueno, vamos a reunirnos por teléfono, vamos a juntarnos uno a uno, vamos a ir a las clases que están discipulados en la iglesia, en la red, todo está muy bien? Pero el punto es este, aún los maestros y las maestras, el punto es este, ¿cómo aplicar lo que la Biblia nos enseña a nuestra vida diaria? ¿Cómo tomar decisiones cuando no sabemos cómo tomar decisiones? La Biblia está plagada de ejemplos de cómo tomar decisiones divinamente, por decirlo así. Entonces, ¿cómo tomar esas decisiones inspirados por Dios? Y usted puede aplicar sus propias experiencias. Les digo muy rapidito, porque el tiempo apremia, pero les digo muy rapidito. Ayer a la mañana nos pasó eso con el picnic. Miren qué cosa tan sencilla y parece hasta tonta, pero es muy buena. El clima, según el servicio meteorológico, ayer nos íbamos a morir todos de calor. Ya parecía que faltaba la tumba, la crucecita ahí, no salga de casa. No salga de casa, porque si sale de casa se va a aparecer chicharrón después allá afuera. Yo dije, esto no es nuevo. Yo he estado en lugares de muchísimo más calor y acá estamos, ¿verdad? Bueno, el diablo para desanimar. Y luego, no que no encontramos un lugar que parece que, bueno, fue toda una cuestión ahí. La cuestión es que estábamos orando, el lugar se arregló el asunto, allí fuimos. Entonces yo hablé unos, creo que 10 minutos, algo así, en un momento devocional, después que adoramos al Señor, les dije, hermanos, ¿qué dice la carta de Santiago? Debemos encontrarnos en gozo cuando estamos en las diversas pruebas, sean pruebas grandes o sean pruebas pequeñas. Esta mañana fue una prueba a nuestra actitud. Para mí como pastor, para la oficina fue una prueba. ¿Y ahora qué hacemos? Porque parece que se viene el mundo abajo y me vinieron un montón de preguntas para mí. ¿Y qué hacemos? Pastor, mandamos un WhatsApp, le decimos a toda la iglesia, cancelamos todo. ¿Y dónde vamos? Porque somos muchos. ¿Y qué hacemos? Y vienen 200. ¿Nunca le pasó eso que a su cerebro le vienen más preguntas de lo que parece que usted va a poder retener? Entonces ahí es donde usted y yo decimos, stop, breathe, como dicen los consejeros, respire, tranquilícese. Y la primera pregunta es, Señor, esto es una prueba, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y lo que vino a mí en ese momento fue, léele Santiago capítulo 1 y muestra lo que yo puedo hacer en las diversas pruebas, aunque fue una prueba sencilla. Esto puede ser caótico para la iglesia. Y luego diles que no hay problema. Ahora, no escuché una voz del cielo que me dijo eso, ni vino el pensamiento tal cual yo se los estoy diciendo, pero vino a mi corazón esa cosa. Tú tranquilízate, no te das problema, y habla con ellos. Entonces yo, ok, that's fine. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Y si tenemos que estar abajo de los árboles, pues benditos sean los árboles. Peor es estar en el desierto, en la arena. Vamos a ver qué hace el Señor. Vamos adelante. Fue uno de los mejores picnics que estuvimos en 10 años, mi hermano. Entonces, bendito sea el Señor. A veces son pruebitas pequeñas y a veces son pruebones enormes. Que uno dice, ¿y esto cómo hago? El Señor dice en el libro de Jeremías una pregunta que le hace al profeta Jeremías. Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Esas son las preguntas más retóricas. Es decir, ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted cree que hay algo difícil para Dios? Si hay algo difícil para Dios, Dios no es Dios. Ahora, eso no significa que Dios le va a responder a usted y a mí como nosotros queremos, pero no hay nada difícil para Él. Y hemos estado orando esta semana con los intercesores Señor, tú dices en tu palabra no hay nada difícil y nos enfrentamos varias familias y como iglesia con situaciones que solamente tú puedes resolver. Y Dios está resolviendo esas cosas. En algunos casos, resolviendo el problema. En otros casos, dándonos paz y tranquilidad para seguir adelante, aunque no sea como nosotros queremos, por lo que dijimos al comienzo. Entonces, enseñarles que puedan hacer todas las cosas que yo os he mandado es indispensable. Y yo leo este texto y les confieso que de pronto cuando dice esta parte, que enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y yo conozco iglesias que no enseñan todas las cosas que Cristo mandó. Enseñan algunas cosas, que son las que atraen audiencia, traen gente, traen dinero. Hay que enseñar todas las cosas. En teología decimos todo el consejo de Dios. Consejo ahí no es dar consejería, ¿verdad? Sino simplemente todo lo que la Biblia enseña. Y usted dice, pero eso puede ser difícil de digerir. Oh, yeah. Hace tiempo atrás acá hablamos del infierno. Agarramos la Biblia, esto es lo que la Biblia dice. Cada tanto lo volvemos a hacer. O hablamos del arrepentimiento. Ahora, recuerde, usted no va a ninguna iglesia, si usted está escuchando en Radio La Red o está viéndome en YouTube, no vaya a una iglesia donde siempre le dicen todo lo que usted quiere escuchar, todo lo que usted desea oír. El cristianismo es duro en ese aspecto, no porque la religión en sí es dura, sino porque el Señor dijo, no todos van a entrar al reino de los cielos. Tenemos cartas como la de 1 Corintios, allá por el capítulo 6, que anda diciendo cosas como, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Y de pronto menciona fornicarios, afeminados, homosexuales, lesbianas, menciona ladrones, mentirosos, y Colosenses dice esto. Esto eran algunos de ustedes antes, pero ahora ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Entonces no nos culpamos si fuimos haciendo esos pecados antes, porque el Señor nos lavó. Pero si seguimos en eso, no se haga ilusiones de que va a entrar el reino de Dios. En cambio, ahora que tenemos en algunas iglesias, con todo orgullo pone la bandera gay afuera, diciendo aquí todos son aceptados. El problema es que allá arriba no todos son aceptados. Y eso no es amor decirle a la gente, todo el mundo está bienvenido. Todo el mundo está bienvenido, pero para que escuche la verdad de Dios y sea libre. Y Dios obre poderosamente con milagros en su vida. No es todo el mundo está bienvenido para llenar la tribuna y el estadio y el concierto y la iglesia. Tampoco vamos a irnos al otro lado y vamos a ser legalistas, brutos y no gentiles y mandamos a todo el mundo al infierno. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a decir, este es el problema, pero también esta es la solución si usted se arrepiente. Eso es una iglesia bíblica, eso es hacer discípulos, desde el púlpito y debajo del púlpito, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Eso incluye tomar decisiones, ayudarles a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y le van a decir a usted como a mí, pero pastor, si yo sé que esa es la decisión correcta, pero si yo tomo esa decisión voy a perder familiares, voy a perder amigos. Tengo que mortificar mis propios deseos. La respuesta, yes, yes, and yes. Así es. Pero acá está la clave. Si hay una verdadera entrega a Jesucristo, a usted no le importa eso. Porque aunque le duela, le importa más su Señor y su Salvador que todo lo demás. Eso es hacer discípulos. No es una simple clase. Las clases son buenas, las que van a tomar en un ratito muchos de ustedes, pero no lo dejen allí. Y hay que formarlos enseñándoles a ellos mismos, como yo estoy haciendo hoy también, a que hagan otros discípulos. Así que la obediencia a Dios incluye, ¿qué dijimos? La orden de uno mismo ser discípulos, hacer discípulos. Y esta es una de las mejores maneras de servicio a Dios. Usted no necesita una posición en la iglesia para hacer algo así. Todo cristiano debemos hacer eso, más allá de que seamos o no llamados a oficios ministeriales como el del pastor. Ore al Señor para que el Señor, mire, le doy un desafío, ¿qué le parece? A ver qué hacemos. Ore al Señor para que esta semana el Señor ponga por lo menos una persona delante suyo a quien usted por lo menos le pueda testificar. No estoy diciendo invítelo a la iglesia, invítelo si quiere, pero el desafío es este. Señor, pon en mi caminar esta semana, tú sabrás cómo. No le dé ideas y consejos al Señor. Dios no necesita sus consejos, ni los míos, ni las opiniones. Señor, pon a alguien delante mío. De alguna forma esta semana, que yo me dé cuenta que tú le has puesto y esté preparado para escuchar lo que le tengo que decir. Sea breve. Usted no es un apologeta, usted no tiene que defender cuántos ángeles hay en el cielo o en qué momento realmente Satanás cayó de Lucifer a ser el diablo. Eso olvídese, no deje que se lo distraiga por esas cosas raras. Simplemente dígale, yo no sé muchas respuestas, pero lo que sé es lo que Dios hizo en mi vida y esto es lo que dice la Biblia y es verdad, Jesucristo. Y entonces le habla rápidamente y usted se va a sorprender de cómo el Espíritu Santo lo va a usar. Y no se apure, ahora haz una oración conmigo, repite, porque tengo que decirle al pastor el domingo, ¿sabe qué? Llevo una persona al Señor. Aquí ya tengo otro anillo, otra perla en mi corona. No, si tiene esa actitud no va a ocurrir. Simplemente usted con una humildad, Señor, dame a alguien. Ese es el desafío para esta semana. Mire, Hillel era un teólogo judío de su época, en la época de Jesús, y él dijo esto. Asegúrense de arrepentirse el día de su muerte y Dios los perdonará. Sus discípulos de Hillel le preguntaron, ¿cómo se supone que sabremos cuándo será ese día final? Hillel respondió, ese es el punto. Hay que pensarlo esta tarde. ¿Cómo sabemos cuál es el día final? ¿Usted sabe? Yo agradezco a Dios que no sé cuándo va a ser mi día final, porque me conozco y ya estaría haciendo muchos preparativos. ¿No? Entonces, ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? Usted que escucha en radio la red, usted que está viéndome en video, ¿de verdad frente a este mensaje del Señor, es usted un verdadero discípulo de Cristo o es un simple seguidor? No puede hacer discípulo si usted misma, usted mismo todavía no es un discípulo de Cristo, pero si no lo es, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para venir a ser un verdadero discípulo de Cristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de respirar. Nuestro corazón sigue latiendo este día. Eso significa que nos estás dando otra oportunidad para arrepentirnos y venir a ti, aquellos que aún no lo han hecho. Para, Señor, ayudarnos a aceptar esto que es más que un desafío del pastor, es una orden tuya, eso es lo que importa. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo de qué vamos a decir. Simplemente ayúdanos a confiar que tú nos vas a dar las palabras para comenzar a hablarle a alguien de ti. Luego, si hay un verdadero interés, comenzar también a discipularle y hacer todo lo que nos has mandado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.